conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.509, la primera decepción de la temporada, la primera gran decepción de la temporada. Ayer a esta hora estábamos en Pucela, en el José Zorrilla, intentando ya animarnos todos un poco a esta hora de la tarde. El partido empezaba a las 7 y con ganas y con la esperanza de conseguir una primera victoria en nuestra vuelta a Primera División. Pues todo lo contrario, somos colistas, con una imagen lamentable. Creo que además batimos el primer récord de la temporada, el único equipo que no ha marcado ningún gol en la primera jornada. Tú miras la clasificación y piensas, ¡buf!, queda mucho, quedan 37 jornadas... Pero esta historia la viví con David Gallego y también con Diego Martínez. Y yo ya no tengo edad para estas cosas, para vivir estas situaciones y sobre todo la primera parte. O los primeros 60 minutos hasta la salida de Alex Kral. Todo lo que luego se vivió ya fue distinto. ¿Te puede dar margen a la esperanza? Hombre, un mínimo margen a la esperanza. Pero está claro que lo que se vivió en la primera parte de ayer, con jugadores, yo no digo que no estén comprometidos, pero sin calidad, jugadores cometiendo los errores de siempre, de hace dos años, de la pasada temporada, jugadores que creo que no tienen la calidad suficiente para estar en Primera División. Todo este tema, por supuesto que no solo es culpable o tienen culpabilidad los jugadores. Y alguno puede pensar, hombre, ya estamos, si es la primera jornada. No, es que esto viene ya de hace dos años y de tres y de cuatro años. No viene del partido de ayer solo. Es que no viene de ese partido. Y es lo que a mí más me duele de todo, que las cosas no salen de manera espontánea, sino que se van reproduciendo y cada año que pasa se van acrecentando. Se va acrecentando el poco compromiso del propietario, que no se gasta un euro, desde hace ya más de un año. El poco compromiso de la misma propiedad, que mucho hablar de, como ayer hablaba el CEO del Español, no, es que nuestro objetivo es consolidarnos en Primera División, pero a ver, este club lleva 88 años jugando en Primera División. Es el quinto sexto equipo, con más historial. Que unos Novinguts me hablen a mí de consolidación, a mí me parece muy fuerte. Palabra que utilizó en su momento el gran Rufete, consolidación. Pero qué consolidación ni cuentos chinos para niños del Japón. El Español merece estar en Primera División. Este club merece estar como mínimo entre los 10-8 primeros cada año. Y merece estar gobernado y dirigido por otras personas. Y lo de ayer fue una parte más de la tragedia que estamos viviendo. Yo no pongo en tela de juicio a Manolo González. Y lo analizaremos. Y Manolo González ayer se equivocó. Ayer Manolo González, en el famoso cooling break que yo he escuchado luego, porque ayer no lo pude escuchar, por supuesto, los jugadores no sabían qué hacer. Los jugadores no tenían ni idea de dónde tenían que estar. Había un disloque y un disbarate absoluto. Y eso me recordó a David Gallego. Yo no sé si... Y es extraño porque jugaron, excepto dos, que fueron Carlos Romero, bueno, tres, Béliz, Carlos Romero y Tejero, 8 jugadores de la anterior temporada, pero también pasó con David Gallego, jugadores que estaban la temporada anterior, pero claro, era otro entrenador en aquel momento. Cuando David Gallego coge el equipo, el entrenador anterior era Rubi y el sistema era totalmente distinto. No puede ser que los jugadores que estén en el campo no entiendan lo que quiera el entrenador. Es verdad que el planteamiento táctico fue extrañísimo. Extrañísimo. Porque Omar no es un tercer central. Omar es un lateral, no nos engañemos. Sergi Gómez no puede jugar en este equipo. No puede jugar. Pera Milla es la desorganización absoluta. No sabemos a qué juega. Eso implica que Puado acaba jugando de todo menos lo que es. Y arriba del todo estaba Béliz, que se partió la nariz, además, no metafóricamente, sino textualmente. Y a partir de ahí, pues jugadores como Álvaro Tejero, que me parece que es un buen lateral, desaparecido. Y luego está el tema Pol Lozano. Yo de Pol Lozano llevo esperando 5 años. Y Pol Lozano ayer demostró que nunca va a triunfar en el Español. Porque ha tenido muchos, muchos entrenadores. Y al final se ha tenido que ir o ha acabado jugando muy poquito. Y es un problema. Claro, cuando tú tienes un entrenador con un problema con un entrenador, o no juegas con un entrenador, dices, vale, a lo mejor el problema lo tiene el entrenador que no me entiende. Pero cuando has tenido tantos entrenadores y al final te han cedido, que sea el Girona, que sea el Granada, has vuelto y no has jugado, será por algo. Será que a lo mejor Pol Lozano le puede mucho el escudo. O no está capacitado para jugar en el Español por el sistema que han tenido estos entrenadores, no lo sé. Y esto hace que Grajera ayer estuviera espesísimo, espesísimo. Yo no sé si Grajera aún no está físicamente bien, de la pretemporada, no lo sé. Pero ayer fue una locura colectiva. La primera parte ante un equipo mediocre, que solo jugaba a una cosa, balones largos a Raúl Moro, rompiendo las espaldas del lateral o de los dos laterales que había con el central por allí. Y solo faltó la guinda del pastel, que es que nuevamente Sergi Gómez se marque un gol en propia meta. Aunque sea medio involuntario, pero tú no te puedes girar. Tú no te puedes girar como te giraste. Pero bueno, estas cosas las vamos a ir analizando. Y repito, creo que hace falta fichar, pero mucho más. Y luego, si quieren, hablamos del proyecto. Yo recuerdo que ayer por la noche me enfadé bastante en el Twitch, que luego tenemos Twitch a las 8:15, porque hay gente que no quiere entender las cosas. Una cosa es hablar del partido, de la plantilla, y otra cosa es hablar cuál es el proyecto que tiene este club. Desde hace años no tenemos ningún proyecto. No tenemos, el proyecto se rompe con Rubi. Ahí se rompe el proyecto de este club. Porque luego han ido viniendo personas que han ido rompiendo todo lo que había. Con el consentimiento del director deportivo, bueno, en su momento director deportivo al que estuviera, pero sobre todo con el consentimiento de la propiedad. La propiedad ha estado utilizando al Español como un juguete y lo sigue utilizando. Y ahora, ¿qué pretende? Recuperar el dinero que ha invertido. Y ya les digo una cosa, el Arsenal no va a pagar 30 millones por Joan García. Como mucho pagará 20, como mucho, si al final llega la oferta definitiva, porque al club no le ha llegado ninguna oferta, pero sí, el representante del jugador ha hablado con el Arsenal, y habló hace mucho tiempo. Juanma López lleva mucho tiempo hablando con el Arsenal y con muchos otros equipos, y nosotros aquí les contamos, antes de empezar la pretemporada, cuando acabó entre que acaba la liga el 23 de junio y que acabamos el último programa, que fue el día 30, y luego también en el Twitch, que Juanma López está loco por vender a Joan García para sacar dinero, para moverlo. Que luego Joan ve lo que hay y dice, prefiero marcharme. Pues puede ser. Joan García no ha sido claro en las últimas declaraciones. Y me duele. Y me duele. Porque él tenía que decir, yo este año me quedo. A no ser de que el club me obligue a marcharme. Si él dice, por mí, aunque me paguen la cláusula, yo no me voy a ir. Porque me quiero quedar aquí un año. Pero si el club, y eso hay que decirlo, me obliga a marcharme porque me está, entre comillas, diciendo vete porque necesitamos dinero, porque contigo empezamos un proyecto, que eso sería otra milonga más, Pero eso lo se tiene que decir. Lo que no puede ser es que al final el jugador, repito, el jugador se marche por menos de 30 millones. Si se marcha por 30 millones, es porque el jugador quiere. Por menos de 30 hay una negociación. Y a partir de ahí, si el jugador se va porque el club le obliga, como ha pasado en muchas ocasiones, en otras, en épocas pretéritas, caso, por ejemplo, de Nico Pareja, que para mí es el caso más claro de todos, que el club le pidió a Nico, por favor, vete porque necesitamos dinero, y Nico se fue al Spartak de Moscú. Han habido otros casos también, como el de Sergio González en su momento, en su marcha al Deportivo de La Coruña, obligado por el club, que el jugador no se quería ir. Pero al final, claro, si el club te dice, por favor, vete, que necesitamos dinero y tú vas a cobrar un salario mucho más elevado, pues oye, pues al final acabas yéndote. Pero, por ejemplo, repito, Nico Pareja nunca se quiso ir a Rusia. Nunca. Y el club lo obligó. Bueno, él luego acabó marchándose porque iba a cobrar más dinero, pero que él no tenía la intención de jugar en Rusia. Otra cosa es que ahora, por ejemplo, hay otros futbolistas que por el dinero pues se van a jugar a Emiratos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Dubái, Qataris y todo eso, que se van porque, bueno, pues para ganar dinero, acabar su carrera deportiva allí, ganar dinero. A lo mejor a los dos meses se arrepienten, pero les dicen es igual, me quedo aquí un año y luego pido la salida o hago lo que tengo que hacer. Es duro lo que estamos viviendo, muy duro. Yo he de reconocer que después del mercado de invierno, que ya les adelantamos en su momento que no iba a haber fichajes porque Chen no iba a poner dinero, tuve y pensaba de verdad y la esperanza de que al final el club se iba a vender. Y estuvo a punto de venderse y no se vendió. Y hubo la famosa disyuntiva, ¿no?, de ¿qué es mejor? ¿Subir con Chen o seguir en segunda con un proyecto distinto? Dar un paso hacia atrás y empezar un proyecto de verdad. Vamos a ver cómo acaba, pero la verdad es que vamos camino de otro proyecto fallido. ¿Que queda mucha liga? Sí. Pero empezar la liga como la empezamos ayer es que ya lo he vivido. Es que esta historia ya la he vivido. Empezar con un partido ramplón. El partido de David Gallego, supongo que todo el mundo se acordará también, los primeros partidos de David Gallego. Los de Diego Martínez. Que todo es igual. Es que todo es igual. Es que no se ve absolutamente nada. Nada de nada. Y me duele por Manolo González, porque considero que Manolo González le pone todo el empeño, todo el esfuerzo, pero es que a lo mejor lo que él quiere no se puede hacer metiendo jugadores que no tienen la calidad. Que el año pasado estábamos en segunda, que estábamos jugando con futbolistas casi amateurs en muchos equipos. Bueno, entre comillas, amateurs. Pero es que el Valladolid, que ayer te gane, por ejemplo, el Villarreal, te gane el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid o el Betis, yo lo puedo entender perfectamente, aun jugando mal. Pero que te gane el Valladolid de la manera que te ganó, demostrando tú una incapacidad absoluta en los primeros 60 minutos de no saber a qué juegas, porque no sabíamos a qué jugábamos. Es que no lo sabíamos. Ver a Cabrera pegar 7 pelotazos, y yo voy a salir en defensa de Cabrera, y me va a costar disgustos también otra vez, porque al final Cabrera piensa que yo le critico a él. Si es que no le critico a Cabrera. Pasó con Luis, pasó con Diego. Cabrera no puede pensar, porque en el momento que Cabrera tiene el balón entre los pies y le das para pensar, porque el contrario no es tonto, y saben que Cabrera cuando piensa es pelotazo y el balón se va. Ayer se fue a Segovia o a Palencia o a León, es igual, era balón perdido. Y le pasaba con Luis García y le pasó con Diego Martínez. Porque Cabrera es controlar, pasar a alguien y olvidarse. Y olvidarse. Pero no tenemos a ese pasador. Si Cabrera prefiere pegarle un pelotazo que pasarle a Sergi Gómez, porque sabe que Sergi Gómez solo tiene una alternativa, que es o pasarle a Joan García o volvérsela a pasar a Cabrera. Y Cabrera dice, bueno, ¿qué hago ahora? Si nadie me viene a buscar el balón. Pues este fue el juego de ayer. Y lo sabía el Valladolid. Lo sabía perfectamente el Valladolid. Y jugó con un solo futbolista, Raúl Moro. Porque el resto, el centro del campo del Valladolid, ¿alguien vio a Chomer jugar un balón? A un Quique Pérez porque se esquinaba hacia un lado. Pero el Valladolid no tenía ningún jugador en el centro del campo que tocara el balón con cara y ojos. El que mejor tenían era Monchu y está jugando en Grecia. Y en el otro lado, bueno, pues bueno, tenía a Mamadou Sylla, tenía a Maten Diaye, pero ¿qué hicieron Mamadou Sylla y a Maten Diaye? Nada. Nada. Raúl Moro volvió loca toda la defensa del Español. Porque no supimos en ningún momento de los primeros 60 minutos controlar un partido. No le pusimos ni ganas, ni tensión. No sabíamos a qué jugábamos. Y eso es muy, muy preocupante. Cuando tienes un entrenador que ya has tenido media temporada casi, con ese entrenador hemos subido, porque el mejor momento del Español coincide con el playoff. Y es la realidad, pero ya no estamos en segunda. Estamos en primera. Y perdimos con posiblemente uno de los peores equipos, pero que sabe que juega. Porque el Valladolid, como mínimo, sabía que jugaba. Lo tenía claro. Con los dos centrales, los dos carrileros, bueno, los dos laterales que tenía, Luis Pérez, Lucas Rosa, Boyomo, Javi Sánchez, y no se complicaba la vida en nada. Y lo nuestro era pelotazo arriba, pelotazo arriba, pelotazo arriba y pelotazo arriba. Buscando a Vélez, que corriera a Vélez, Puado tenía que ir a buscar el balón a medio campo, Mella nunca supe y nunca he sabido a qué juega, nunca lo he sabido. Lo único bueno que hizo Peramilla en toda una temporada fue el primer gol el día que debuta con el Racing de Santander la pasada temporada y el pase del segundo gol a Puado el día del ascenso. El resto de la temporada no he sabido a qué juega. Ni sé si presiona, si no presiona, si pasa, si chuta. Es que no lo sé. Y ayer volvió a demostrar lo mismo. Y ese es un grave error que está cometiendo el entrenador. Porque quien coloca a los jugadores, quien hace el once titular y quien decide dónde juega cada uno, es el entrenador. Luego ya se vio en el Cooling Break que los jugadores no sabían dónde estaban. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Hay que saber las cualidades que tiene cada jugador y poner a los jugadores, a los buenos futbolistas, por encima de los galones, igual que la falta final. El lanzamiento final de la falta de Aguado es para que no vuelva a jugar más. Yo tenía esperanza que Aguado este año en primera iba a hacer algo. Y llevamos una jornada, pero ya se vio que el Aguado que jugó ayer es el mismo Aguado que ha jugado toda la pasada temporada. ¿Qué hacemos? Pues hay que traer un organizador, hay que traer un 10, sí o sí. Porque Kral es un 6-8 muy bueno. Kral ayer demostró que está por encima de toda la plantilla, pero muy por encima. Si el año pasado hablábamos, sobre todo en pretemporada, al no estar Martín, que el problema iba a ser quién iba a marcar los goles, pues la primera en la frente. El único equipo en primera división que no ha marcado un gol se llama Real Club Deportivo Español. Y lo sabíamos todos, todos. Y parece que el único que no lo sabe es la propiedad. Y cuando hablo de la propiedad, hablo del director deportivo. Que yo no digo que no haya hecho unos buenos fichajes. Pero sabíamos perfectamente que tenemos un hándicap, que es el gol. Pero el gol no es tener 7 delanteros. El gol es que alguien dé el último pase. que alguien sea capaz de centrar bien, que lleguemos en jugada. Y ahí están los goleadores. No todo el mundo es como Martín, a lo mejor, que se buscaba la vida. O Raúl de Tomás, jugando con el sistema de Vicente Moreno. Si no tienes esa calidad, es muy difícil. ¿Borja Iglesias piensa alguno que tiene la calidad suficiente para ser lo que ha sido, si no es por Rubi? Rubi le puso a Borja Iglesias los mimbres suficientes para que lo único que tenía que hacer era lo que hizo: marcar goles. Y gracias a Rubi, Borja Iglesias fue internacional. Borja Iglesias acabó en el Betis. Pero Borja Iglesias no ha jugado nunca tan bien como jugó en el Real Club Deportivo Español. Porque se le puso todo un equipo o todo un sistema ofensivo en sus manos. Y así salió de bien. Y nos lo cargamos. Y nos lo cargamos todo. A Raúl de Tomás lo mismo. ¿Dónde ha triunfado Raúl de Tomás? En el Español. ¿Por qué? Porque todo un sistema era para Raúl de Tomás. Durante dos temporadas. La de segunda y la de primera. Ya no cuento la media temporada que estuvo con los famosos dos entrenadores que tuvo él, Abelardo y el de la gorra. Es que es así. Nosotros hemos llegado a tener Gerard Moreno, Sergio García, Caicedo y Estuani. Ojo, ¿eh? Ojo lo que hemos llegado a tener nosotros. ¿Cómo ha ido este club y estas plantillas a la deriva? A la deriva. Con José Lu lo mismo. Hasta que pasa lo que pasa. A José Lu se le trae a Martín para jugar con dos delanteros. José Lu con Martín no se entendía bien. Cesan a Diego Martínez, José Lu desaparece. Y es Martín el que asume la responsabilidad. El año pasado, en segunda división, Martín asume la responsabilidad, sabiendo todo lo que pasó en verano. Y todo lo que saben ustedes. Pero este año le vas a dar la responsabilidad a un chaval de 20 años que me parece que es muy buen jugador, como es Beliz, con una movilidad absoluta y que de cabeza va muy bien. ¿O se la vas a dar también a Cardona, que tiene buenos movimientos pero que no es un 9-9? Porque Pugado no es un 9-9. ¿Quién va a marcar los goles? Claro que los pueden marcar ellos, pero hay que llegar hasta allí. Y no llegamos. Aguado, balón que toca, es horizontal o hacia atrás. No da un pase vertical. No tenemos ni un solo jugador. El único que encara un poquito en las bandas es Jofra, que encaró un poco, pero tuvo dos errores de control dentro del área tremendos. Tremendos, que nos hubieran podido dar algún gol. Y Antonio Roca. Pero Antonio Roca tiene que jugar de extremo. Que sale acelerado porque quiere ganarse el puesto. Pero por lo menos va. Por lo menos va. Lo que hizo Antonio Roca o Jofra, pero a mí ya, no lo hace en su vida. No lo hace. No encara a nadie. No defiende a nadie. Se pelea con todo el mundo, pero verbalmente. Hay jugadores que no pueden estar en el equipo. Que no pueden. Y no me duele decirlo. Porque por encima de todo esto está el club. Y yo no quiero volver a ver a este equipo sufriendo. No lo puedo ver sufrir otra vez. Porque ya estoy harto de ver sufrir al Español. Y llevamos años. Desde el famoso año de Rubi. Bueno, del inicio de David Gallego, el cese de Rubi. Sufriendo. Son muchos años, ¿eh? David Gallego, en primera, descenso. Con Vicente Moreno en segunda. No sufrimos, pero estábamos en segunda. El año de Vicente Moreno, el único que no llegamos a sufrir. Pues son tres, sin buscar nada, sin ninguna ambición. Diego Martínez, descenso, y el año pasado. Son 5 años que este club, o 5 temporadas que este club se mueve en terrenos pantanosos, muy pantanosos. Y no vamos a ninguna parte. Y la propiedad cada vez peor. Peor. Lo de la propiedad es muy duro. Por eso me cabrea o me enfada cuando hablamos de cuál es el proyecto de este club, cuando 11 jugadores de la actual plantilla, y si viene alguno más, como Robert Navarro o otro más, van a venir cedidos, que cuando llegue el 30 de junio se van, alguno con alguna opción de compra, pero ¿quién va a comprar? ¿La propiedad se va a gastar 3 millones, por ejemplo, en Kral? No se los va a gastar, porque es que no se va a gastar un euro. Pero es igual, independientemente que al final se los gaste o no. 11 jugadores de la actual plantilla, a fecha de hoy, ¿eh? A fecha de hoy, acaban contrato el 30 de junio. Más de la mitad de la primera plantilla. Esto es un proyecto. Esto es lo que hace el Mirandés. Equipo pequeñito, que necesita cesiones porque no tiene dinero para gastarse fichas, que genera, bueno, pues, que los jugadores que vayan allí, pues, bueno, pues, se hagan un poquito más, jugadores que vienen de primera ref, de segunda división, o cedidos por algún equipo de primera, pero saben que cada año son jugadores distintos, y los mejores jugadores ya no vuelven. Miren la plantilla del Mirandés de la pasada temporada y comprueben, o miren la de este año. A ver cuántos jugadores repiten. Los mejores ya no están. Los mejores vuelven a sus equipos. Y cuando vuelven a sus equipos, ya no vuelven al Mirandés. Se van a otro equipo a luchar por algo más. Y así no podemos ir. Nos estamos convirtiendo en un Mirandés con las cesiones. Que yo entiendo lo que hacen ellos, pero no entiendo lo nuestro. Es decir, el único jugador que hemos fichado es Álvaro Tejero, ya fichado por una temporada. Eso es muy duro. Muy duro. ¿Por qué? Porque el club no se quiere comprometer en hipotecar que si bajamos, tener un jugador que cobre un dinero que no podemos pagar en segunda. O el jugador te dice, no, a mí no me metas líos de segundas y rebajar el salario. Un año, y si el equipo sigue en primera, ya renovaré, ya veré si renuevo o no. Porque a lo mejor no acaba jugando y entonces dice, no, pues me voy a otro equipo. Porque aquí no voy a jugar. A lo mejor ya no está el mismo entrenador, espera que venga otro entrenador. Los jugadores son así. Pero es que en este caso, quien pone gran parte de todo esto es el club. Es el club. El que está gestionando de esta manera lo que estamos viviendo. La única suerte es que no hay opciones de compra obligatoria como el año de segunda. Miguelón, Óscar Gil, Vadillo, Di Mata. Claro, por lo menos no hay esa opción de decir, si subimos a primera hay que comprar al jugador. Hay clubes que te han dicho que no, pero es que tú tampoco has puesto interés para que sea así. A lo mejor algún club te ha dicho, no, opción de compra si el equipo se mantiene. Y tú has dicho, no, que no me puedo hipotecar. Y pagar 2-3 millones por un jugador. No estamos haciendo las cosas bien, porque no hay proyecto. Esta es la realidad. Por eso yo siempre dudé de decir, ¿qué prefiero? Hombre, siempre prefiero jugar en primera, siempre. Pero es como pan para hoy, hambre para mañana. Y lo estamos viendo. Y solo llevamos una jornada. ¿Que puede cambiar todo? No lo dudo. Pero si siguen jugando los futbolistas que jugaron ayer, ya les digo que en el mes de diciembre estamos en segunda división. Y si no, tiempo al tiempo. O a Manolo González se lo han cargado. Que no creo, ¿Por qué? Porque habría que traer a otro entrenador y hay que gastarse el dinero. Y Chen no se quiere gastar un euro. Yo a Manolo González, yo confío en él. Pero ayer él se equivoca. Vamos a ver si es capaz de cambiar. Y si hay algo que no se entiende, que lo explique. Que lo explique. Si ayer Kral no podía jugar 80 minutos o 90 porque físicamente no estaba al 100%, que me extraña, porque él también venía de hacer una pretemporada con su equipo. Vélez había hecho pretemporada también con Tottenham. Con el Habsburgo había hecho la pretemporada Cardona. Y los otros dos habían hecho la pretemporada con el Español, es decir, Tejero y Carlos Romero. Entiendo que Cumbula no jugara, lo entiendo perfectamente. Pero vamos a ver ahora lo que traemos, porque hace falta un 10. Yo ya no sé si un delantero, ya no lo sé, pero un delantero centro, pero delantero centro. Y un hombre por banda también, alguien que tenga calidad por banda, como Robert Navarro, que ya veremos, les explico ahora cómo está el tema. Las 6 de la tarde, 32 minutos, me he extendido un poquito en esta primera explicación. Programa 5509, en el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Obramat, donde compran los profesionales.
Las 6 de la tarde, 33 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, miren, a la salud de Alex Kral, que fue el mejor jugador del Español ayer desde su salida en el minuto 60, y por supuesto a los más de 500, 600 pericos que estaban ayer en Pucela, muy, muy esperanzados, pero mucho, y que salieron con una decepción tremenda. Pero así es el Español. No digo así es la vida, así es el Español. Y con una buena estrella, pues la salud y sobre todo el momento estrella es para la afición del Español que estuvo ayer en Valladolid. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el próximo partido es el sábado, día 24, a las 9:30 en Cornellá frente a la Real Sociedad. Partido importante porque si no, es que el miércoles vamos a Madrid. Al Civitas contra el Atlético de Madrid y el último partido antes del parón es frente al Rayo Vallecano en casa y se pueden abrir todas las alarmas si no conseguimos ningún punto ante la Real Sociedad y ante el Atlético de Madrid. Así que ojalá el sábado consigamos la primera victoria y lo podamos celebrar como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 34, una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Amas que tan barangaudi.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Las 6 y 35 nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93-570-7309, 93-570-7309 o también al 674-014627. Bufete de abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones. Bufete de abogados Español Moreda. Nos quedan 24 minutos para acabar este análisis que hemos realizado en un martes. No es lunes, hoy es martes, día 20 de agosto. Teóricamente los martes teníamos nuestra habitual tertulia, pero la tertulia la haremos mañana miércoles con Jorge Larena, con Isidro Aspiga, Arnau Baqué y también con Xavi López. Y hoy hemos querido cambiar un poquito la forma del programa, porque es, como repito, como si fuera un lunes. Hablando del tema Joan García, porque quiero comentarlo, desde hace tiempo en este programa, tanto en radio como en el Twitch, yo me he tenido dos teorías. La teoría de que el jugador se va a ir porque su representante, que es Juanma López, se lo quiere llevar del Español para, supongo que para que él gane dinero, y también porque considera que es un jugador que tiene que estar ya en la Premier. Y la teoría de que el club quiere una venta. Es decir, que Chen necesita recuperar dinero y vender al jugador. La cláusula de Joan García ahora es de 30 kilos. El Arsenal no va a pagar 30 millones. No los va a pagar. Yo creo que pagará sobre 15-20. A partir de ahí, como les he comentado al principio del programa, entra una negociación. El jugador se quiere ir, el jugador fuerza al club para aceptar, renuncia a algo, no lo sabemos lo que va a pasar. Joan tampoco ha sido muy claro en sus declaraciones. ¿Estará contra la Real Sociedad? Posiblemente. Pero yo ya no puedo decirles que esté en el Civitas. O sí, aún. Pero ya contra el Rayo Vallecano en casa, no lo sé. Todo depende del Arsenal, y aquí lo hemos explicado desde hace mucho tiempo, de la venta de Ramsdale, que es el, teóricamente era el portero titular, hasta la llegada de David Raya, que el Arsenal pagó 27 millones. Es decir, no se va a gastar ahora 30 millones en otro portero, a no ser de que a este portero, es que además el Arsenal está metido en la compra ahora de Mikel Merino, y por lo tanto no es prioritario Joan García, no es prioritario porque ellos ya han fichado un portero que teóricamente es el titular, que es David Raya. Lo de Joan de segundo, pues bueno, a lo mejor piensan, bueno, pues uno de los dos, que el que mejor esté jugará. Bien, perfecto. Vas a pasar posiblemente de ser titular indiscutible en el Español a ser suplente, pero cobrando mucho más en la Premier. Es una decisión que debe tomar el jugador. También es verdad que hay un punto importante. ¿Cuál es el proyecto de este club? Claro, allí a lo mejor no juega. Tampoco jugó los Juegos Olímpicos y fue medalla de oro. Allí puede jugar Champions. Y aquí, como mucho, mantener la categoría. Y por eso yo entiendo la postura del jugador también. El jugador puede querer mucho al club. El jugador durante 4 años lo ha pasado mal en el club, porque no se ha confiado en él hasta la llegada de Manolo González. Y también hay que reconocer que a la Garza le renueva, aun siendo suplente. A lo mejor era una estrategia también. Y la renovación de Joan García era por si acaso. que no lo dudo, que yo tal y como están las cosas en el club, no dudo absoluto o absolutamente de nada de que es posible que la renovación de Joan hubiera sido una estrategia, sabiendo que si jugaba iba a poderse vender el jugador, no en tan poco tiempo, pues estamos hablando de que Joan ha jugado desde el día del Alcorcón la pasada temporada, estamos hablando de creo que fueron 16 partidos en total. Y ahí ha demostrado que es un gran portero, pero él ya lo era cuando era internacional sub-21. No jugaba y seguía siendo internacional sub-21 y era titular. Hasta que, claro, llega un momento que si ya no juegas y hay otros porteros que son titulares en sus equipos, pues acaban jugando. No hablo de Arnau, por ejemplo, Arnau Tenas. Hablo de la época también pasada cuando Joan García era internacional con la selección sub-21. Estas cosas, bueno, la selección la entrenaba en aquel momento Luis de la Fuente, que ahora es el seleccionador absoluto. Así que a Joan lo conocen perfectamente. Y luego está la otra teoría, la del Madrid. Una teoría que en un momento, y esa es cierta, es decir, el entrenador de porteros del Madrid está enamorado de Joan García. Pero el Madrid tiene un problema, que es Lunin. Se hablaba de que Lunin se iba a ir. Y que iba a venir Kepa. Pues Kepa está en el Chelsea, Lunin está en el Madrid y Joan García está aquí. Si se produce un efecto dominó, todo puede pasar. ¿Pero el Madrid se ha portado bien con el Español desde el año pasado? No. Todo lo contrario. El Madrid, entre comillas, puteó al Español con el tema José Lu. Porque el Madrid no quería que José Lu siguiera. Y José Lu tenía un acuerdo con un equipo de Arabia Saudí, pero tenía que volver primero al Español, y el Español no hubiera puesto 1,5 millones para su marcha, no, el Español hubiera pedido mucho más al equipo saudí, y sabía José Lu que si el Español pedía 3, 5 millones o 7 o 8, los que fueran, a este equipo, él no se iba y tenía que jugar en el Español. Por eso José Lu le pide al Madrid, por favor, que pague 1,5 millones al Español. Y que luego el equipo de Arabia Saudita paga 1,5 millones, se lo paga al Madrid. Y nosotros nos quedamos a dos velas. Esto fue lo que pasó. Porque el pesetero sabía perfectamente que si volvía al Español, el Español iba a intentar sacar dinero. Y si no, se hubiera quedado aquí, y él no quería jugar, bueno, nunca más con la camiseta del Español. Él no quería volver aquí, tanto que el primer año enamorado del Español, que si mi familia ya es perica, que si no sé qué, todo una auténtica milonga. Como todo, todo es una farsa, es como el circo o la parada de los monstruos, todo una mentira. Todo una auténtica mentira. Y el Madrid no se ha portado bien con el Español, porque el Español y el Madrid llegan al acuerdo hace 2 temporadas del tema José Lu, la promesa de que los jugadores, algún jugador cedido vendría al Real Madrid, ahí al Español, porque además Luis García, bueno, el Madrid se portó bien con el tema de Luis García, que estaba en el tercer equipo, le deja salir, y dijeron, o pensaron, ya les hemos hecho un favor, no le vamos a hacer más favores. Y si algún jugador quiere ir, que lo decida él. Fue el caso de Rafa Marín. Rafa Marín vino a Barcelona con su padre y el representante para hablar con Garagarza. Y el jugador le dijo a Garagarza, a mí me encantaría jugar en el Español, pero es que yo quiero jugar en Primera División. Y se fue al Alavés. Y ahora están en Nápoles. Y ningún jugador vino. Bueno, luego hay leyendas urbanas que dicen que Luis García le dijo a Garagarza, oye, que hay un par de jugadores que vendrían al Español. Y Garagarza, cuando habla con el Madrid, dice, no, pero para el filial. Y los jugadores de Madrid dicen, no, para segunda ref no voy. O el caso, por ejemplo, de Obrador, que se habló mucho de Obrador. Obrador se va al Deportivo de La Coruña, a segunda división. Que yo no digo que este año ya Obrador no estaba en esa lista. Pero el año pasado Obrador estaba en esa lista. Y Obrador no quiso venir. o tampoco hicimos nada para que viniera el jugador y se va a segunda al Deportivo de La Coruña cuando tenía oferta de otros equipos. Por eso les digo que todas estas historias de cuando un jugador se va, no se va, pues el tema de Joan es igual. Si no está Joan, pues ya tenemos los dos porteros, Pacheco y Fortuño. ¿Piensan que al presidente le importa? Le da lo mismo. Si puede ganar 20 millones por Joan o 15, pues se los va a llevar. Y de esos 15 millones se gastará lo que quiera. Solo nos podremos gastar el 20%. Que no significa que no gastemos el 20%, porque a lo mejor él dice, ah, no, no, el 10% y gracias. Porque el resto me lo quedo yo, que me debéis dinero. Que yo os he prestado dinero, que Rastar presta dinero al Español. Así que estamos en manos de ellos. Entonces, cuando tengo que escuchar, leer ciertas cosas, de que uno muy negativo, me duele en el alma. Porque intento que este club, mi club, crezca. Y con esta gente no vamos a crecer. Porque es que no hay ningún proyecto. ¿Cuál es el proyecto de un equipo, repito, que tiene 11 jugadores que acaban contrato este año? Y de los que han venido este año, de los 6 que han venido este año, los 6 acaban contrato. Porque 5 son cedidos y el otro solo ficha por un año. ¿Alguien me puede explicar cuál es el proyecto? Yo no estoy hablando de un fichaje de 6 años. Ni de 4, pero como mínimo de 3. Asegurarte un jugador 3 años. Que tampoco Álvaro Tejero tiene 40 años. Al Villarreal dijo, no. Romero sin opción de compra. Al club de maravilla. El otro sin opción de compra, Béliz, ya está bien. Pues claro, el club puede decir, no, es que nosotros queremos una opción de compra, si no me des opción de compra no me cobre, no me hagáis pagar ahora una cesión porque es como una compra encubierta. Y ahí le va de maravilla al Español esto. Jugadores cedidos, asumimos una parte de la ficha o toda la ficha y no nos comprometemos en nada. Este es el proyecto. Fíjense que hasta el pesetero, fichó por 3 temporadas. La de primera, la de segunda y esta. Por 3 temporadas fichó. Pero eso ya murió. El último intento de proyecto, el último, fue con Diego Martínez y nació muerto. Nació muerto porque ese proyecto solo se sustentaba, ¿saben con qué? Con la venta de Raúl de Tomás. Si vendíamos a Raúl de Tomás por lo que quería el club, que en su momento empezó a pedir 40 millones, entonces había proyecto. De 40 pasamos a 20. Y de 20, al final, se fue por 11 o 8 más 3 y ahí acabó todo. Ahí acabó todo. Y ya no hubo proyecto. Se intentó no bajar con los fichajes luego de... Bueno, es que el proyecto empezaba también con César Montes. Claro, es que César Montes era una parte del proyecto. Luis Rioja era una parte del proyecto. José Lu era parte del proyecto. Pacheco era parte del proyecto al principio de todo. De Denis Suárez no, porque sabíamos que Denis Suárez tenía palabrado con el Villarreal, igual que Robert Navarro. ¿Cuál es la historia de Robert Navarro? Después de la pausa, la cuento.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 54. 54 años de historia. 54 años en familia.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño. Cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Las 6 de la tarde, 52 minutos, nos vamos a ir primero a Rombus, porque ya saben que al término del partido buscamos, como siempre, el jugador más sólido y seguro de Rombus. Tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, también asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 www.asesorespericos.com. Ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, el jugador votado por los oyentes de Tiempo de Español, Alejo Véliz. Véliz es el primer jugador Rombus de la temporada 24-25. Les cuento el tema Robert Navarro, ¿cómo está? Robert Navarro es un jugador catalán que es de la Real Sociedad, pero que el año pasado, bueno, ha tenido varias cesiones, el año pasado estuvo jugando en el Cádiz. Este año la Real Sociedad lo recupera, lo quiere renovar y él dice que no renueva. ¿Por qué? Porque se dice, y parece que es cierto todo esto, que tiene un preacuerdo con el Atlético de Bilbao. El caso de Remiro, ¿ustedes se acuerdan de Remiro? Pues inverso. Remiro era del Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao lo quería renovar y Remiro no quiso renovar. ¿Por qué? Porque tenía un preacuerdo con la Real Sociedad. ¿Qué pasó con Remiro? Que se tiró toda la temporada en la grada. ¿Qué pasa con Robert Navarro? Y el Español quiso a Remiro esta temporada cedido y el Atlético de Bilbao dijo que no. ¿Tema de Robert Navarro? Pues es al revés. Es de la Real Sociedad y se va a ir al Atlético de Bilbao. El Español quiere a Robert Navarro. Robert Navarro ya ha llegado a un acuerdo con el Español, pero falta que la Real Sociedad diga que sí. ¿Que hay contactos Español-Real Sociedad y que está cerca? Sí, pero yo creo que hay un tema más emocional que otra cosa. Porque Robert Navarro no tiene ni dorsal y no participó en el famoso Media Day de la Liga, donde se hacen las fotos, etcétera, etcétera. Y el otro día, en Anoeta, no estuvo en la grada de los jugadores que no están convocados o lesionados. Estuvo en la grada, o en el palco ese donde están, estuvo en la grada. Es un jugador que, si Alguacil y la Real Sociedad deciden, mira, es igual, tú, vamos a ahorrarnos la ficha y que se vaya, pues puede ser. Pero la Real Sociedad quiere una cosa, y es la siguiente. Cede al jugador gratis al Español, pero a cambio de que el Español, si se va al año siguiente, le cobre al Atlético de Bilbao y una parte de ese dinero se vaya a la Real Sociedad. Es decir, es como algo muy extraño. Pero la Real Sociedad lo que no quiere es que cede, bueno, se desprende del jugador, se va al Español, que es el caso, bueno, es un poco lo que pasó con Denis Suárez. Denis Suárez iba a venir en verano. Mourinho no lo deja venir en verano, sabiendo que se ahorraba una pasta de la ficha tremenda. Pero dijo, no, no, lo voy a castigar aquí hasta que a mí me dé la gana. Y lo castigó hasta el mes de diciembre. Y Denis Suárez vino en enero. Y nosotros pagamos pues la parte proporcional de la ficha que le tocaba a Denis Suárez, pero no al Celta, al jugador. Y el jugador ya saben que es una persona que cuando puede habla maravillas del Español. Maravillas, Denis Suárez. Pues es un caso similar. La Real dice, ah, ¿te vas al Atlético de Bilbao? Muy bien, pues te vamos a castigar. No te dejaremos salir. Pero puede haber ese medio truco. Pero claro, el Atlético de Bilbao a lo mejor dice, no, no, oye, yo he llegado a un acuerdo con el jugador. Si tú me vas a cobrar 2 millones, o tengo que pagar 2 millones al Español, o 3, te quedas. Que la Real quiere que el jugador se vaya, sí. Que el jugador quiere venir al Español porque él es de Barcelona, sí. Que el Español quiere a Robert Navarro, sí. Pero hay ese punto donde se está debatiendo. Si se llega a un acuerdo, está todo hecho. Pero falta de qué manera se hace. ¿Nos queda una pausa, Marc? Pues nos vamos a ver Pinocho. Ayer el jugador de más clase, de más calidad, yo creo que no hace falta que les diga que fue Alex Kral, votado por el 99,99% de los oyentes de Tiempo de Español. Kral es el primer jugador de Bar Pinocho. Bar Pinocho al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Ya saben que Bar Pinocho está cerrado hasta el día 3 de septiembre, pero que ya vayan pensando en ir a Bar Pinocho a comer la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas en Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Bar Pinocho. No les digo ahora abierto de martes a sábado porque está cerrado hasta el día 3 de septiembre. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Alex Kral, jugador Pinocho en la primera jornada. Antes de ir poniendo el punto final, decirles que Kenneth se ha ido cedido al Murcia, a un primera ref, cosa muy extraña, porque lo renovamos, no juega, está lesionado, se supone que está lesionado, y se va al Murcia a primera ref. Están pasando cosas muy extrañas, pero bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana con el tema Robert Navarro, que es importante, con el tema de Joan García. Yo ya les digo que el Español ha pedido la cláusula, y que el Arsenal no quiere pagar la cláusula, pero el Arsenal no tiene prisa, ninguna. ¿Por qué? Porque hasta que no venda su portero actual, al Ramsley, le da lo mismo, y está con el tema Merino. Una vez que acabe con el tema Merino, irá por lo otro, y negociará. Y a lo mejor a Chen, 20 millones más variables, le pueden ir bien. Vamos a esperar. Espero que Joan, esta temporada, se quede en el Español, pero la cosa no pinta nada bien. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5509 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que dentro de 3/4 de hora tenemos nuestro habitual Twitch y que mañana a las 6 en Tiempo de Español tendremos la tertulia que hoy no hemos tenido. Así que mañana os espero a todos en la tertulia de Tiempo de Español con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español, pensando ya un poquito en la Real Sociedad. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.